Bienvenidos un mes más a Teleindiscretos, ese programa que al principio no tenía que ser un repaso de la revista Teleindiscreta, sino un repaso de la serie Sensación de Vivir, Beverly Hills 90-210, pero que a día de hoy se ha convertido en un viaje a la nostalgia, a los bocadillos de mantequilla con azúcar, a los bocadillos de... ¿cómo era? ¿La piara? Ahora no me acuerdo, ¿cómo era? El foie gras aquel, la piara.
La piara, ¿no? Eso que esa masa infecta.
Tapa negra.
Que no tenía que ser sano. ¿Esa era la del señor del helicóptero? No, esa era Tulipán.
Yo creo que no había nada sano en los 80 como merienda. Yo recuerdo esos bollicaos que venían con una pegatina y estaba el papel del bollicao manchado de aceite, el papel de la pegatina manchado de aceite. Entonces lo abrías y estaba la pegatina dentro manchada de aceite, pero manchaba.
Sí. Pero fíjate tú, vale, ya, sano no era, estamos de acuerdo. No podemos decir que no nos ha afectado, no hay más que vernos. Pero lo bueno es que estaban Javi y esos bonis y esos tigretones.
Y esas panteras rosas, Antonio.
A ver, escúchame, te voy a contar una anécdota, Javi, ya que somos de divagar y me has dado pie. Nosotros, o sea, yo estudié en un colegio de Málaga que se llamaba Los Salesianos, ¿vale? Uh-huh. Los Salesianos. Bueno, pues en Los Salesianos de Málaga había un kiosco y un bar. Cuando tú salías al recreo, pues, o te ibas al kiosco en el que se arremolinaba una horda de niños pegando voces de una forma desaforada, porque en el poquito tiempo que había de recreo, todo el mundo quería comprarse su bollo para desayunar en el tiempo que durara el recreo, ¿no? Cuando la Loli, que era la que atendía en el kiosco, terminaba de atender en el kiosco, salía corriendo y se iba a la esquina del bar. Era la cafetería donde normalmente desayunaban o merendaban los profesores, pero en la esquinita por donde se suele, o sea, en la apertura de la barra por donde suelen entrar los profesores, allí se colocaba la Loli haciendo bocadillos, ¿vale? Normalmente el bocadillo que más éxito tenía era el de mortadela de lata. Yo no sé si tú recuerdas la mortadela o el chopet de lata. Eso era una lata.
Que nunca, ¿eh?
Eso era una lata circular, como la típica lata redonda de comida para gatos, pero de una longitud tal que un par de palmos, o sea, unos 35-40 centímetros de lata redonda. Que tú, con un abridor, o sea, te hablo del abridor...
Me está ese, recordando al anuncio ese de Spam, ¿sabes?
Sí, Spam, exactamente. Ese es el embutido, Spam.
El espíritu, pero, ese es el espíritu.
Pero aquí era o mortadela o chopes de lata. Bueno, pues tú con un abridor de esos que tienes que ir haciendo... que son como una cuchillica que se engancha a la uña, que tiene como una pequeña uña que se engancha al filo de la lata, tenías que abrir la lata por los dos extremos. Porque si no, el vacío impedía que ese Spam o que esa mortadela o que ese chopet saliera de la lata. ¿Vale?
Vamos, como los flanes, ¿no? Que tienes que hacer el agujerito del fondo.
Tú abrías la lata por los dos extremos. Colocabas la lata boca abajo por uno de los dos extremos y dejabas que la fuerza de la gravedad impulsara ese chopet hacia abajo, que saliera lo suficiente para poder, cortarlo, ir cortando lonchas y hacer el bocadillo de chopet. Vale. Íbamos todos los chavales, ¡Loli! ¡Chope! ¡Bocadillo de chope! Y Loli empezaba a sacar barras de Viena, a cortarlas por la mitad, a meter ahí lonchas de chope y a cortar la barra en tres trozos, que iba sirviendo alegremente a los que se lo pedíamos. Hasta que un día yo vi a Loli que, para acelerar la salida de la mortadela de la lata, sin cortarse lo más mínimo, sopló por el otro extremo de la lata.
¡Qué COVID, o sea, ni qué COVID!
O sea, la Loli se plantó la lata de chope en la boca y, con sonido de pedorreta, sopló por el otro extremo para que saliera el chope disparado por el extremo por el que ella iba cortando lonchas. No he vuelto a tomar mortadela en mi vida, Javi, en mi vida.
Yo lo veo todo correcto, no hay nada malo en todo eso que has dicho. Por cierto, eso que has dicho, has comentado tú, de los niños como una marabunta remolinándose en el kiosco, eso es cada patio aquí, en el instituto. Tienen también 15 minutos de patio y es una horda zombie acosando a las camareras, pidiéndoles bocadillos, napolitanas o chucherías.
Sí, o sea, que eso sigue pasando, ¿no?
Eso sigue igual.
Pues me congratula ver que la vida no ha cambiado tanto.
Muy bien. Bueno, antes de empezar con nuestro repasito y tal, vamos con los comentarios, ¿vale? Porque hay alguno que, pues eso... Está Jova Durnes, que te comenta que a Brenda la enviaron fuera de la serie porque se iba a estudiar a Inglaterra o algo así, y que no se acuerda si incluso salió en algún capítulo como... No, se la mencionaba en algún capítulo como, sí, sí, allí está, estudiando.
Allí sigue estudiando, ¿no? Sí, sí, leí el comentario, no me acordaba en absoluto, vamos. No sé si algún día, Javi, llegaremos a esos capítulos tan avanzados como para comentar la ausencia de Brenda. Pero bueno, que en esos tiempos enviar a la hija a Londres porque patatas entraba dentro de lo normal, Javi.
Oye, hay una serie en la que la hermana de la protagonista subía un día las escaleras y nunca más bajaba.
Y nunca volvió a bajar, sí, sí.
Cosas
sí,
de casa, sí, sí.
Eso pasaba en la hermana de la protagonista subía y no volvía a bajar, no. Era la esposa del padre, o sea, estamos hablando del príncipe de Bel-Air.
Con tu tío y con tu tía irás a Bel-Air.
Cambiaba directamente, subía las escaleras.
Cambiaba de serie, pero dicen... Hostia, sí que te veo cambiada, tía. No me acuerdo, es que no me acuerdo cómo se llama.
Efectivamente,
la tía.
Eso fue en El Príncipe de Bel-Air. A la que tú te refieres, en Cosas de Casa, lo que pasó es que la niña, la hija de la tía...
La hija de Rachel.
Exactamente, que era la chiquitilla esta con coleta, muy graciosa.
La que se hizo actriz porno, ¿eh?
Efectivamente, y luego tuvo un grupo de música de rap.
Que eran los Mamporreros, ¿no?
Que no recuerdo cómo se llamaba ese grupo, pero que va a estar sonando ahora mismo de fondo mientras lo comentamos. Pues esta chica que tuvo un grupo de rap y que se hizo actriz porno, la madre, mirando por la carrera artística de la hija, exigió una subida de sueldo para su hija. La hija subió las escaleras y efectivamente, como tú decías, nunca más volvió a bajarla y no se la mencionó en todo el resto de serie.
Madre mía. Pues bueno, siguiendo con los comentarios, Lord Coco hace la pole, ¿vale? IR Master nos dice, fijaros bien, en el cómic de Dela Indiscreta, cuando acabó la serie y para continuar el tirón, se inventaron una continuación donde los lagartos movían el sol y lo lanzaban contra la Tierra. Nunca supe cómo finalizó.
Cosas más también raras se han visto en Dragon Ball Z y nos las hemos comido, vamos.
Claro que sí, la Fuerza Universal. También comenta IR Master... El hola chicos presentado María Luisa Seco era, como decíais, la presentación de los programas que iban a dar como un avance. Muy bien. Y también nos dice, había una revista que se llamaba Carátulas TV y era eso. ¿Vale? O sea, ¿te acuerdas de que lo comentamos?
Puede ser, puede ser. Yo desde luego recuerdo vivamente el hecho de una publicación en la que tú recortabas las carátulas para tus grabaciones domésticas. Sí, sí, totalmente.
Muy bien. Maese Cortoso, recuerdo que la tele indiscreta venía la programación de las autonómicas también en unos recuadros, pero Canal Sur creo que empezó entre el 88 y el 89. Por cierto, el pingüino ese que se ha escuchado que decía. Eso es era el delfín, ¿no?
delfín.
Vale, Maese Cortoso, no hay que divagar mucho más. O sea, he estado mirando la tele indiscreta número 2, que no sé si la tengo abierta ahora, yo creo que sí, ¿vale? Y si nos vamos a la página 57, vemos la programación de Televisió de Catalunya, ¿vale? TV3, que es la televisión que hacían, pues por ejemplo, un día entre semana, el lunes, empezaba a las 2 y cuarto y acababa a las 11:30, ¿vale? De la noche. Luego estaban las programaciones regionales. Hay dos páginas con las programaciones regionales, que era antes de la programación de la primera de cada autonomía, se metían los cortes regionales y luego se conectaba a la televisión nacional, ¿vale? Al Telenoticias y todo, bueno, la carta de ajuste, Telenoticias y tal. Por ejemplo, Andalucía el lunes a la 1, Avance Informativo, a la 1 y 5 pasaba por aquí, a la 1 y media Tropical Express, a las 2 y cuarto Telesur, ¿vale? Y luego ya, esto era la programación de cobertura regional y a las 14:55 programación nacional, conexión en directo y a las 3 televisión, primera edición, ¿vale? O sea, teníamos corte para cada autonomía, Andalucía, Asturias, Baleares, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia. Y luego también tenemos en la página 68 la programación de Euskal Televista. O sea, lo de la separata de hojas yo creo que sería después, cuando ya había más programación. Y aquí en 4 páginas te han resuelto la programación de toda España, ¿vale? Porque claro, los cortes regionales, yo qué sé, Navarra el lunes a las 2, lunes deportivo, a las 2 y media, Telenavarra. Y a las 3 ya estaba el Telenoticias, el Nacional.
Si te das cuenta, era un esquema muy similar al que se sigue usando en radio, ¿no?
Exactamente.
O sea, el tema de noticias, el corte regional y tal.
Me jode mucho porque yo estoy entre dos autonomías, entonces va cambiando y me va cambiando la radio. Digo, pero si no he cambiado de canal, ¿qué pasa aquí? En fin. Pecador La Pravera nos dice, programazo, como el primero, el segundo y el tercero. WarioWar, confieso que al principio el tema no me llamaba nada la atención, pero lo habéis vuelto a conseguir, cabronazo. Seguimos sin tener ni puta idea. Un abrazo. Pues eso es así, no sabemos nada. Y Lord Coco, aún no he acabado de escucharlo, pero estáis que os salís. Por cierto, Logarán, necesito que desarrolles eso de huevos de dos yemas con los mellizos.
Los huevos de Arguiñano tienen tres yemas.
Tiene poco desarrollo, ¿eh? Básicamente es una frase que solía decir mi padre y que a mí se me quedó. Cada vez que veía a dos mellizos decía, anda, mira, el padre de este tiene los huevos de dos yemas. Ya está, no tiene mucho más. ¿Lord Coco es el que nos dice decía en los delfines? ¿Qué ponían los delfines?
El de los delfines es... que dice pingüinos. Sí, Cortoso.
Cortoso. Pues mira, Cortoso decía exactamente esto.
Vale, y Lord Coco dice, y que sepas que como padre de dos niñas estoy contigo en el tema de que como venga uno queriendo dormir con mi hija en casa, esa noche cena bromuro y narcóticos.
Como poco. Y muy mal se tiene que poner la cosa para que no se despierte capao.
Eso es así. Y bueno, si te parece, hacemos un repasito al Tele Indiscreta número 5.
Esta semana, en la revista Tele Indiscreta Fotos Escándalo, el desliz de Leticia Sabater, Sensación de Vivir, Cindy, mi hijo tiene los mismos problemas que Brandon y Brenda, Rubí, Gladys y Víctor Alfonso anuncian su boda, Iñaki Gabilondo, la muerte de mi esposa me ha marcado para siempre, la cara oculta de 1-2-3, sus juergas, sus trucos, las broncas de Chicho.
Y cada domingo en el concurso El Gordo de Antena 3, gane desde su casa 1 millón de pesetas con la tarjeta que lleva la revista Tele Indiscreta.
Y además tenemos la suerte de que este episodio, aunque no esté preservado, ¿vale? Ya sabéis, 12.000 euros, los compráis todos los telediscretas en Wallapop, los escaneáis y nos los mandáis por ese orden. También podéis enviarnos los 12.000 euros, se los enviáis a Logarán y él los compra o no, y ya, bueno,
ya veremos.
Y pueden pasar cosas como que, pues yo qué sé, haya que poner más pingüinos en el...
Delfines.
Vale, pues aquí tenemos la suerte de que han puesto en la foto de Todo Colección, ¿vale? Porque esto lo han sacado de Todo Colección, el Recomienda, que es el apartado que yo creo que mola más, ¿vale? Porque ahí te pone un poquito lo mejor, lo más granado de la semana. Pero bueno, vamos con la portada, ¿vale? En portada, foto de David Soul, que yo creo que es otra vez el rubio aquel de Stargate Heart, ¿no?
Pues yo lo estaba mirando otra vez y sigo sin saber quién es este señor.
Bueno, es un señor que parece de una serie de los 70, ¿no? Dejámoslo así.
Sí, desde luego. O sea, es un regalito. Pero fíjate, davidsoul.org. Entiendo que esto ya no forma parte de la revista, sino que esto es marca de agua que se ha puesto sobre el escaneo. No sé si te has fijado en el detalle, Javi.
¿Cómo?
Abajo, hostia, a la derecha, bueno, el davidsoul.org.
Esto lo han sacado de alguna página dedicada a David Soul. Madre mía, es verdad. Sí. Qué grande.
Yo voy a entrar ahora mismo, no hay acceso a esta página, claro. No sé.
Te tocará entrar por Wayback Machine, claro, porque esta página estará petada de hace días. Y tenemos gran obsequio, 14 adhesivos de la serie V. Yo este es que hasta lo recuerdo, esta portada. Recuerdo estar quitando esos adhesivos que los tenemos aquí escaneados aquí abajo, que son los platillos volantes acercándose a la Tierra, los platillos volantes acercándose a la Tierra por otro lado. El logotipo de los visitantes, que es rollo nazi, muy nazi, un soldado random, Diana, la chica esta, nunca me acuerdo de la científica, que nunca me acuerdo cómo se llama.
Sí, hombre, como, espera, la tengo por aquí apuntado porque si no, Julie Parrish.
Vale, pues Julie, tenemos lagarto ahí que se le ha caído el maquillaje de la cara, ¿no? Y tenemos ahí el lagarto, el logo de V, y aquí Donovan, y bueno, pues más pegatinas, ¿no? Las naves y tal. Vamos, esto era un caramelito para la época.
Esto era una pasada, hombre. Aparte, yo todavía tengo por ahí carpetas con esas pegatinas. Fíjate que a mí el maquillaje de los lagartos siempre me encantó por el concepto de tienes a un tío, lo maquillas y lo vuelves a maquillar para romperle el maquillaje de encima, ¿no? Me parecía una pasada. No era tan
una
así.
Una matriusca, ¿no?
Claro, no era tan así porque si tú te fijas en las aristas que tienen las caras de los lagartos, que es un maquillaje cojonudo, serían perfectamente visibles si hubiera un maquillaje superior de humano, ¿no? Y aparte el que se ve que se arranca, que es lo mínimo imprescindible. Pero aún así es que estaba muy, muy conseguido.
Sí. Y bueno, también hay un apartado que sube especial, primer capítulo, la invasión de la Tierra. Y bueno, ya el resumen de dentro, pues más variado, ¿no? Tenemos en el interior la bruja Traca, entre paréntesis
truca,
Alaska,
truca.
Un personaje. Ah, Truca, perdona. Un personaje fuera de serie. Yo no me acordaba que esta tía, el personaje era la bruja Truca, tío.
Yo tampoco. Yo siempre he dicho la bola de cristal con la bruja Vería y Alaska.
No se ríe. Pero no, que no, que y no se ¿no?
Fíjate en eso que brilla encima de la camilla. Si pilas de chupes a la red, puedes ver cualquier videocassette. Esta bola de adivina pone música divina. Ni amplificador, suena igual que la televisión.
Bueno, también estaba David Soul, un duro en la vida real y no se refiere a 5 pesetas, ¿no?
Eso ha sido demasiado malo hasta para ti. Sí, un duro.
Había un chiste que era, a este le llaman el 6 pesetas, porque se pasa
porque
de duro.
Porque se pasaba de duro, es verdad. A ver, es que no sé quién es este señor. Me encantaría que en vez de estar haciendo tan indiscretos todavía estuviéramos haciendo Rigor y Criterio, Javi. Porque esto nos daría pie a investigar a ver exactamente quién es este señor, qué ha hecho y meter aquí un pequeño corte. Lástima
ahí
que
lo
esos
tienes,
tiempos ya pasaron.
Más adelante lo tienes vestido de cowboy y pone de lunes a viernes en la 1 La Rosa Amarilla a las, creo que son las 15:35 horas, duración 50 minutos. David Soul, un duro en la vida real, cada tarde en la sobremesa lo vemos representando a Roy Champion en la serie La Rosa Amarilla. Es David Soul el actor que se hizo popular en el personaje de Hutch de la popular serie de algunos años atrás Starsky y Hutch. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto. Yo lo que sigo sin tener claro, y además me gustaría que alguno de nuestros maravillosos oyentes lo investigara y nos lo explicara, es porque en todas y cada una de las fotos hay un boli. No lo entiendo.
Yo creo que es de Teleindiscreta, es la prueba de vida, no sé. No, vendo boli con revista, yo qué sé.
Vendo boli con 12.000 euros en revista, ¿no? Una cosa así.
Vendo, sí, sí. En fin. Tina Turner, la emperatriz del rock, ¿no? Qué decir.
Qué maravilla.
Esta época, ¿de qué época es Mad Max 3? Debe ser de un poquito más adelante, ¿no?
Mad Max 3 se debe de ir casi al 86-87, te lo busco ahora mismo, pero por ahí debe andar, porque la primera todavía se metía en el paso de los 70 a los 80, ¿no?
Bueno, visualmente sí, pero yo no sé si era 80 ya, ¿eh?
Bueno, claro, también estamos hablando de 85, un poquito antes. O sea, que voy yo, digamos, un par de años por detrás. Mad Max 3 del 85.
Pues está ahí al caer, ¿eh? Y nos sale el reportaje de Tina Turner, que yo creo que en aquella época pues sí salía en la tele, ¿no? Haciendo, pues actuando y tal. Pero yo creo que la recordamos muchísimo por esto.
Bueno, tenemos otro reportaje. Yo personalmente la recuerdo muchísimo porque a mí esta tía me encanta como canta. O sea, yo la postura y la fuerza de esta tía en un escenario a mí me ha vuelto loco siempre.
Sí, pero visualmente, yo por ejemplo
sí,
no tenía...
La imagen que tenemos de ellas es de Mad Max 3, seguro, vamos. Una peli que a mí me parece divertísima. Me parece, de hecho...
¿Tiene altibajos?
Bueno, claro que tiene altibajos, pero me parece divertido. Si te digo, y aquí igual me llueve en hostias, me gusta más que la segunda. Me parece más entretenida que la segunda.
No.
Ah, lo sé.
La segunda, a ver, digamos que el personaje de Max... tiene más desarrollo en la tercera, porque tiene como un arco, porque en la segunda realmente es que es como, yo qué sé, es como en las pelis de Clint Eastwood, ¿no? De Por un puñado de dólares, es un tío que aparece, hace sus mierdas y desaparece.
No me extraña que la inspiración venga, no lo he mirado, pero no me extrañaría que la inspiración venga del tío sin nombre, ¿no? De la trilogía del Nora. Pero yo ni siquiera me refiero a arco de personaje. Yo me refiero a que en la tercera te pueden gustar más o menos las cosas que están pasando, pero no dejan de pasar cosas. Y en la segunda, todo el segundo acto de la película es muy plano. O sea, la segunda mola tantísimo porque, claro, ese tercer acto, que es básicamente Fury Road, que básicamente dijeron, ¿qué es lo que más mola de la segunda? Pues el tercer acto, ¿no? Pues venga, Fury Road lo vamos a elevar a la enésima potencia. Y por eso Fury Road es tan cojonuda, porque han cogido lo bueno de la segunda y lo han multiplicado por 10 y han puesto a un señor descamisado tocando una guitarra en un camión mientras echa fuego. Eso es una maravilla, hombre.
Claro, también te digo que, yo qué sé, Hokuto no Ken, ¿no? El puño de la Estrella del Norte, Final Fight, muchos personajes de Final Fight y tal, están directamente sacados de Mad Max 2, o sea, ahí...
No, por descontado.
O sea, ha influenciado todo.
Todo, pero eso, bueno, eso cuántas veces lo hemos comentado en los diferentes programas, ¿sabes? Una cosa, lo que pasa es que parece que vivimos en unos tiempos en los que o lo compras todo o no compras nada. Nosotros, pues, o sea, es como 2001. Yo mantendré toda la vida que es una película muy aburrida, pero en la vida voy a negar la influencia que supone a todo el cine posterior y la maravilla que es a nivel técnico, fotográfico, por supuesto, no se puede negar. Pero a mí me aburre. Me pasa lo mismo que a Blade Runner. ¿Se pueden negar las influencias de Blade Runner? No se puede negar. Se puede negar su grandeza en la vida, se me ocurriría.
A mí me aburre.
Y la vi hace muy poquito. Porque mi chico la quería ver y la estuvimos viendo. Y digo, a ver. Vale, veo cosas ahora que a lo mejor no vi la primera vez que la vi con 16 años y me pareció simplemente un tostón. Después de eso la he visto varias veces más porque yo tengo tendencia a negar mi propia opinión. Joder, si todo el mundo dice que 2001 es una maravilla, la tendré que ver. Y eso me pasa periódicamente, ¿no? Cada 5 o 10 años. Me pasa como con La Abadía del Crimen y David Colmenero. David Skywalker es tan pesado con La Abadía del Crimen que yo digo, venga, voy a intentarlo otra vez. Si no, no le niego su grandiosidad, yo le niego su capacidad de diversión. Y con Mad Max 2, pues, a ver, me encanta la peli, pero me gusta más la tercera. Vale, podéis mutilarme.
Bueno, tenemos otro artículo de Spandau Ballet, unas horas en nuestro país, porque salían el 19 de marzo en el programa Tocata, ¿vale? Actuaban allí. ¿Y qué más tenemos aquí? Tenemos el cómic de V capítulo 1. Ese cómic que comentaste, me parece que lo ibas a dejar para que la gente lo viese o lo soñaba.
Sí, no, lo iba a dejar. Lo que pasa es que si te fijas aquí mismo, en la misma página en la que estamos siguiendo la revista, están los coleccionables de Tele Indiscreta, tal cual.
Podemos dejar el link a la página directamente.
Y ahí dejamos directamente el link porque ahí puede ver la gente el cómic. ¿Le has echado un vistazo, no?
No.
Bueno, pincha el link y míralo ahora mismo, Javi, resuelve ya esa duda que yo te decía. No está tan mal dibujado, siguiente que programa te decía, a lo mejor sí está tan mal dibujado y ahora tú puedes
desempatar. Y ahora es una mierda directamente.
Y ahora tú puedes desempatar y decirme qué tal lo ves. A ver, yo no lo veo un horror. Hoy será el día mejor.
¿Cómo te lo diría? Yo que me he visto cómics de Marvel de esta época, no está tan mal.
A eso voy, o sea, que si lo comparas con la época, pues no está tan mal.
A mí me recuerda a los... Yo no sé si te acuerdas cuando salió la guerra en el Golfo, que la Interview regaló unos cómics que era como... en un cómic te explicaban lo que pasaba, ¿no? Entonces, Kuwait, bueno, Irak invade Kuwait, luego van los americanos, no sé qué. Y entonces a mí lo que me atraía es que tenían unos dibujos de lanzacohetes ahí en el desierto, los helicópteros y tal, eso me atraía mogollón. Y estaban súper bien hechos esos dibujos para mí, considerando la época. Lo veo ahora y a lo mejor digo, hostia, vaya horror. Y me llamaba mucho eso, o sea, los dibujos, porque no era típico tener, de hecho, joder, si yo me acuerdo comprar revistas porque salía una foto de un tanque. Porque, claro, en aquella época no había internet, no era tan fácil conseguir estas cosas. Para luego dibujarla, ¿no? Y te hacías ahí tu dibujillo y tal. Entonces yo estos cómics, pues no los veo tan mal, la verdad.
No están tan mal, pero fíjate, es que, claro, es que las cosas no se pueden no valorar en su época. Me estás comentando esto de lo que molaba ver un lanzacohetes y de, bueno, pues hoy día, bueno, ya hoy día se la pides a la IA, ¿no? Pero en los últimos 20 años, si tú querías consultar cualquier cosita, buscabas rápido una imagen en internet. Pero estoy recordando, Javi, la entrevista que hiciste a Isidre Monés, ¿te acuerdas?
Sí.
Y precisamente comentaba y hablaba concretamente de los vehículos. Creo que, no sé si fue a raíz de...
Que tenía que ir a, bueno, que iba al Mercat de Sant Antoni o a librerías a buscar documentación gráfica.
A buscar documentación para poder copiar vehículos y tal. Y ves tú las publicaciones, o sea, las cosas que dibujaba Isidre en esa época, espectacular, claro. El nivel de detalle y el nivel de... Es que era suyo, ¿podía ser suyo el cómic del manuscrito del Segundo Origen?
No tengo ni idea. Ahora mismo es que ese cómic no me lo he leído.
Te estoy hablando completamente de memoria, ¿no? Pero recuerdo esa conversación, recuerdo la entrevista porque me moló muchísimo. A mí me mola siempre mucho escuchar a gente que tiene tantísimo talento y tantísima experiencia hablando de lo que ha sido todo su proceso creativo, ¿no? Y sí recuerdo pues que él dibujaba pues algunas adaptaciones de Disney y tal. Claro, lo comparas con el trabajo de Isidre y este cómic es una putísima mierda, con perdón.
Sí que es de Isidre, tío. Tienes buena memoria.
Es de Isidre, hombre, ¿verdad?
No me jodas, tío, pero es que aquí parece... Wow, es que no tiene nada que ver. O sea,
claro, claro.
Es que Javi, Isidre es un profesional.
Es que Isidre es un profesional. Y como hemos mencionado el tema de los vehículos, y recuerdo concretamente cómo hablaba y cómo alguna escena... bueno, es que le metimos mucha caña a ese programa que hicimos en fase bonus del manuscrito del segundo. ¿Es manuscrito del segundo origen? Es que el título es en catalán. Mecanoscrito. Mecanoscrito del segundo origen, creo que era en catalán. Es una novela espectacular que tiene una serie de televisión buenísima, que el cómic era muy bueno y que la adaptación para cine era de aquella manera. Pero es que nos quedó un programa muy, muy chulo y recuerdo perfectamente el cómic porque me encantó. Y ya no sé si la entrevista con Isidre fue a raíz de este cómic o fue a raíz de los juegos
de mesa. Fue porque era el ilustrador de los juegos de Cefa.
De Cefa, sí, ¿verdad? Sí. Por el Imperio Cobra y tal.
Pues, bueno, de todo lo de Cefa, realmente. Casi todo lo de Cefa de la época que recordamos.
Cefa presenta la aventura escalofriante del misterio. La aventura mágica del Imperio Cobra. La huida del Imperio Cobra. Y ahora, la aventura tridimensional más emocionante. El cetro de Yarek. Cefa, la aventura.
Pues es que no tiene nada que ver.
No, claro, pues por eso te lo digo, que es que al final... Fíjate, el otro día... ¿Cómo se nos va la cabeza? Pero bueno, no importa, estos programitas están para esto, Javi. El otro día estuve, hace ya un mes, creo que fue un mes, un mes y medio, estuve escuchando a Fran Gallego. Fran Gallego es profesor universitario, lo digo porque los que escuchen Tele Indiscreto no necesariamente tienen que estar metidos en el mundillo del retro y del desarrollo para máquinas antiguas. Y hablaba de uno de esos eventos que organizaba él con programación de juegos de Amstrad y tal, a la hora de valorar los juegos. Lo difícil que lo tiene el jurado pues para valorar la calidad de un juego. Y él comentaba que un sistema que utilizaba para la valoración es que la persona que iba a valorar un juego, por ejemplo los gráficos, tuviera siempre en mente, o por lo menos yo lo entendí así o mi cabeza lo interpretó así, pero que si tú vas a valorar los gráficos de tal juego, o en este caso, imagínate que vas a valorar este cómic, el cómic de V, tienes que tener, a la vez que vas a dar tu valoración, tienes que tener a la izquierda el cómic peor valorado de todos los que haya en tu base de datos, del producto que sea, y a la derecha el cómic mejor valorado de todos los que haya en tu base de datos. Y si en el momento en el que tú vas a marcar de 1 a 5 estrellitas, o de 1 a 10, o de 0 a 100, tienes esos referentes a izquierda y derecha, estoy seguro de que todos los sistemas de valoración que hay tipo IMDb, tipo Film Affinity para cine o para cómics y tal, serían más justos. Si tú tienes siempre el referente de, bueno, esto es lo que a fecha de hoy se considera lo peor y esto es lo que a fecha de hoy se considera lo mejor. Algo así entendí yo de la entrevista con Fran Gallego y algo así quiero hacer yo para hacer algún sistema de valoraciones de juegos de MS2, Javi.
Vale, vale, pues adelante. A lo mejor es una manera de puntuar un poquito más justa, ¿no? Puede ser.
Yo no sé si justa, pero por lo menos no puntúas con la fiebre del momento, ¿no? Porque si tú acabas de ver algo y te parece una pasada y la mente sabe...
Sí, y luego te enfrías, ¿no? Y al año siguiente dices, pues aquella película está bien, pero...
Pues tampoco era tan buena. Y sabemos cómo la mente distorsiona los recuerdos, pues tener el referente de lo que, mira, esto es lo que la gente dice que es lo peor y esto es lo que la gente dice que es lo mejor, al final estoy seguro que el mundo estaría lleno de 5, 5, 5, 5, 5 y volveríamos a la campana de Gauss.
Sí. A la mediocridad. Bueno, me encanta porque han conseguido recopilar la página de Teleindiscreta Recomienda, ¿vale? Que es un vistazo a toda la semana y hacen una recomendación. Me encanta que esté esta página, pero es que la he abierto y no veo una mierda. O sea, está esto desenfocado a tope. Han cogido en el Nokia 3310, no había cámara, pues han cogido la cámara de ese teléfono. Esto está hecho con un Alcatel, tío. Madre mía, qué mal se ve. Pero bueno, espera. Vamos a ver, ¿eh?
Por la fotito.
De momento, eso es. De momento nos están diciendo que llega Lucky Luke, ¿vale? Ya tenemos Lucky Luke, que lo podemos ver, disfrutar. Es una de esas series que yo creo que nos marcaron de críos. Todo el mundo la recuerda.
Es maravillosa. Bang, 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 bang. Bang, bang.
Tenemos V, ¿no? El sábado. ¿Y algo más?
¿Dónde has visto V? Ah, bueno, es lo estarás identificando por la foto, ¿no?
Claro.
Vale.
El domingo hay un señor con barba y debajo...
La balada Casper. De Ray Clarkson. Este señor con barba parece que pone la balada de Ray...
Ray Clarkson. Uh-huh. Sí. Y debajo yo creo que es Casper en busca del dueño, pone aquí.
Sí.
No tengo edad, el lunes, y Follow Me, que es un curso de inglés que hacían en la 2, ¿vale?
Hostia, me acuerdo del Follow Me. Y eso que yo fui más del Masi, ¿eh? ¿Te acuerdas del Masi?
Maxi, hello, I am
hello, Maxi. I am Maxi.
Sí, sí, no, esto, espérate, que luego vas a flipar.
Hi, I am Maxi.
Dice que es Maxi, habla en inglés, y ahora puedes aprender su idioma con los vídeos de sus aventuras.
Inglés con Maxi. El inglés en vídeos, verás cómo aprenden. De salvar.
Bueno, el martes el cisne, baloncesto, ni idea, Abbalón,
no sé qué es.
Absalón. El miércoles atletismo, madre mía, la cerámica,
sí. Un programa apasionante.
Madre mía, es que
me estoy imaginando ese torno con el montón de barro dando vueltas y vueltas y vueltas.
Qué maravilla. Bueno, el viernes Scooby-Doo. ¿Vale? Esto está muy bien porque
ahí
a mí la primera temporada de Scooby-Doo me mola mucho. Pero luego, recapitulando, me he metido en algunas otras teleindiscretas y en esta época se estaba haciendo un programa que recordaremos por esto.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Claro, a lo mejor el programa yo no era su target, ¿no? Porque era como de recetas. Pero es que esta canción...
Es que la cancioncita era mítica, hombre.
Madre mía, sí. Pues bueno, si te parece bien, con esto ya acabamos el repasito. Mucho Barrio Sésamo, mucho Bola de Cristal, mucha época nocillera.
¿Vale? Poco has comentado que con las manos en la masa hacen un especial cuaresma, ¿eh? Que eso es maravilloso.
Pero cuaresma de cuando se acaba, de cuando ya puedes comer carne, o cuaresma de cuando empieza la cuaresma.
Me imagino, no voy a ser capaz de encontrar el programa, aunque es posible, ¿eh? Porque creo que con las manos en la masa está
en el archivo de Radio Televisión Española.
Y soy capaz de incluso buscar el programa, pero me imagino que serían recetas de cuaresma. Y sin ser capaz de leer lo que pone ahí, muy mal se tiene que dar la cosa para que no sea un potaje de bacalao.
Y yo los remojaré con una copita de ojén.
Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta. Migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo. La con grenos, bacalao al filipín y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifritos, caldereta.
¿Empezamos con la serie o empezamos con la sección batín de lino o pijama de pino?
Solo la risa y algo de humor, un toque travieso y un toque ladino. Es batín de lino, pijama.
Hoy tenemos un personaje que no es de ninguna de las series que hemos tratado y que no sabemos, o no sabéis todavía, si estará vistiendo un batín de lino o si por el contrario hace días que está dentro de una caja de pino. Esta persona es Reginald Bell Johnson, que a lo mejor, por este nombre, a lo mejor pues no sabéis quién es, pero si os digo el agente Carl Winslow, de Cosas de Casa, seguro que os sonará un poquito más.
Voy a decir, Javi, que cuando me has mandado el nombre del personaje que ibas a hacer en la sección, aunque me ha costado, no he buscado, o sea, no he querido hacer trampa. O sea, que yo no tengo ni idea de si este señor está vivo o no. No lo sé, y soy sincero en esto, ¿eh?
Tú ten en cuenta que si tardas mucho en editar el podcast, seguro que está muerto.
Hombre, estamos tardando un poquito. Esto, como siempre, caerá un domingo o un lunes.
Tú solo, o sea, todo el mundo puede estar vivo o muerto. Si tú tardas el tiempo suficiente, todo el mundo estará muerto.
Entonces la votación no hay duda.
Bueno, pues este señor que nosotros lo vimos en Cosas de Casa, pero seguramente que anteriormente pues nos sonaría. A mí, por ejemplo, me sonaba de que hacía de conductor de limusina en Cocodrilo Dandy. Esa me sonaba muchísimo porque, claro, Cocodrilo Dandy es una película fuertemente incorrecta. Es una película que la gente woke seguramente anularía a día de hoy si la viese.
¿Tú la has visto últimamente, Javi?
No, hace bastantes años que no.
Es que es una peli. No sé si aquí a Tele Indiscretos vamos a traer pelis. Es posible,
hombre,
¿no? Porque entrar en la programación.
Hombre, Antonio, por supuesto.
Vale, lo digo porque es una de las que yo recuerdo que me gustó muchísimo. O sea, yo creo que la vimos todos y que nos reímos todos muchísimo y todos recordemos pues la escena mítica de, yo qué sé, eso no es un cuchillo, esto es un cuchillo.
Tiene un cuchillo.
Eso no es un cuchillo. Esto es un cuchillo.
Pero no la he vuelto a ver. Es de estas típicas que no la veo desde hace 30 años fácilmente.
Es una película en la que hay un travesti que descubre que es un tío tocándole los huevos y que bueno, a este señor, porque es negro...
En Dragon Ball.
A este señor, porque es negro, le dice que de qué tribu es. Y él...
Bueno, ya trajiste... ¿La semana pasada fue o la anterior cuando no me chilles que no te veo?
Eso hace días ya, en el segundo, pues
sí. Bueno, que vamos por el quinto, ya hace días, a ver si te crees que... Pero ya trajimos ese detalle de que te pego carbonilla y ya quedó claro.
No, pero era porque, digamos, los aborígenes australianos, él es colega de los aborígenes, o sea, no lo dice en tema en ningún tipo de, con ningún tipo de racismo, simplemente de qué tribu es, pues para saberlo, ¿no? Y entonces hay una escena en la que el tío de la limusina, ¿sabes? Las que las limusinas llevaban como una especie de boomerang delante.
Sí, sí, sí.
Entonces lo arranca, se lo lanza a unos malos, ¿no? Les da, dice, venga, va, que sí que eres de alguna tribu. Dice, de los luchadores de Harlem o algo así.
Pero entonces
esa escena me quedó.
Hace poco que la has visto, ¿no? O tienes bastante más recuerdo de la...
Esto me ha quedado en la mente de siempre. Esas tres escenas y la de la cocaína. Esas cuatro escenas y la de la chica agachándose a lavarse en el agua y que casi se la lleva el cocodrilo. Hay
Javi,
muchas escenas que se
Javi,
me han quedado grabadas.
Javi,
hay que verlas, sí.
Para el próximo Teleindiscretos, al margen de la serie que toque, yo creo que podemos sacar 15 minutillos para hablar de Cocodrilo Dandy. Déjame que yo la vea. Vale, yo la veo y comentamos un poquito porque me están entrando unas ganas de volver a verla de la hostia.
Bueno, pues vamos a repasar sus mini papeles antes de convertirse en una persona popular, ¿vale? Salía en Cocodrilo Dandy, hacía de chofer. Sale en Los Cazafantasmas, un pequeño papel de funcionario de prisiones, nada, casi ni se le ve, está por allí. Pero luego ya sale como un policía en La Jungla de Cristal, ¿vale? Entonces es, digamos, es que es como un policía pardillo, ¿no?
No, yo no diría pardillo, Javi, que va, para nada. Yo creo que el personaje está muy bien... yo no le veo nada a Pardilla. O sea, para ser un personaje tan... Primero es el soporte moral, el apoyo moral. O sea, es que la relación que se establece... Bueno, cuando traigamos la jungla de cristal ya flipo. Pero es que la relación que se establece entre...
Ha de ser en Navidad, ya sabes.
Entre John McClane y el policía, que no me acuerdo cómo se llama el nombre.
Al Powell.
Entre Al Powell. Este rollo que se llama ahora de... Que si bromance, que si dos tíos que se llevan bien, que no se conocen, no se han visto, solo se han hablado por teléfono, pero se reconocen el uno en el otro como, coño, este tío es de los míos, es un profesional de esto... Yo no lo veo, Al Powell no lo veo nada de Pardillo, todo lo contrario, está más que justificado el hecho de que el tío pues vaya de patrullero, que no se atreva a sacar la pistola, el cierre tan satisfactorio que tiene el arco del personaje cuando al final puede sacar... Me parece un personaje que para las cuatro frases que tiene está súper bien construido, no se entiende, por lo menos en esta peli, no se entiende el papel de John McClane sin Al Powell, no se entiende, o sea, no lo hubiera conseguido, no hubiera sobrevivido, no hubiera ganado, no solo por el hecho de que Al Powell acabe matando al malo y salvándole la vida a John McClane, sino todo el proceso que sigue John McClane no se entiende sin el soporte de Al Powell. A mí no me parece un pringadillo, aunque parezca que sí. Como cuando arranca, ¿no? Porque es el típico policía gordo, negro de Nueva York que come donuts. Esa es la presentación que hacen del personaje, pero rápidamente se la quitan de encima.
Bueno, pues parece ser que esto de ir de uniforme, ¿no? Y ser funcionario público le gustó, ¿no? Porque también sale sale en la segunda parte de Jungla Cristal un cameo, pero sale en Socios y Sabuesos, ¿te acuerdas aquella de Tom Hanks y Dan Aykroyd? Sí, me parece que era. Sí.
La del perro, ¿no?
Dan Aykroyd es la otra, es la de los salvajes. ¿Cómo se llamaba? ¿Era Socios y Sabuesos la de Dan Aykroyd?
A mí no me suena Dan Aykroyd Socios y Sabuesos. Me suena...
Estoy equivocando con la otra que tiene ellos dos, que ahora no recuerdo cómo se llama, que es buenísima, que se enfrentan contra una secta de los paganos, tío.
Bueno, Emil, por fin estamos solitos. ¿Tú? ¿Yo? Tus huevos y este cajón.
En el título americano creo que es el nombre del personaje de Dan Aykroyd y aquí no me acuerdo cómo se trajo. Bueno, me estoy equivocando con la del perro, por supuesto. En Socios y Abusos también sale haciendo de policía y luego resulta que esto yo no lo sabía, que salió en Primos Lejanos, él y su mujer.
Claro.
Y de Primos... Ya, pero es que yo Primos Lejanos la veía de Uvas a Brevas. Y de Primos Lejanos, que sí, estaréis escuchando seguramente esa musiquilla tan conocida.
Primos Lejanos.
Hicieron un spin-off y acabó saliendo Cosas de Casa, en la cual la familia Winslow pues tenía sus movidas y tal, con el Instituto de los Críos, el colegio, la tía Rachel, que tenía una hija que luego pues no tenía, y luego ya no salía ni la tía Rachel, y sobre todo ese Urkel que se acabó comiendo la serie.
Se acabó comiendo la serie, el muchacho al que le gustaba el queso. Vamos, yo tampoco recuerdo el hecho concreto de sus apariciones en Primos Lejanos. Porque por lo que sea, seguramente porque basta un pequeño lapso de 2 años para que ya la serie no fuera la que tú seguías habitualmente, como si nos pasó con Cosas de Casa, pero el hecho de que Cosas de Casa sea un spin-off de Primos Lejanos se ha convertido casi pues eso, en el típico dato de culturilla que apenas hayas investigado un poquito en rollos estos de nostalgia televisiva de los 80-90 o hayas escrito algún artículo, como me pasó a mí cuando hablaba de la tía Rachel y su hija, pues al final se acaba mencionando pues eso, lo que es un dato de pues eso, de a culturilla, ver, ¿cómo le llamaban?
¿Cómo te lo diría? Lo he oído en otros podcasts. Pero yo, Primos Lejanos, cuando yo la veía, yo no recuerdo a la ascensorista, porque claro, me leí el artículo, la ascensorista que es la mujer de Carl Winslow. Entonces, no me voy a inventar, sí, porque claro, cuando veía a Primos Lejanos, ahí estaba la mujer de Carl Winslow haciendo de ascensorista. Entonces,
yo tampoco lo recuerdo. Y yo soy de los que afirmo que es un spin-off porque ella hacía de ascensorista. ¿Por qué? Pues porque lo he leído en otro sitio, pero evidentemente no lo he verificado yo mismo. ¿Que ahora lo tendré que verificar? Pues sí.
¡Hey, pequeña!
¡Hola, dulzura!
¡Hola, Valky!
¡Hola, Carl!
Valky, te he traído algunos postes para tu colección.
¡Oh, gracias, Carl! Estoy contento de que estés casada con un policía. ¡No lo tengo! Cal. Uno del novato Joey el Sardina. Primer delito. Oh, gracias, Cal.
De nada.
Ven aquí. Tú no, pequeño. Oh. ¿Cómo saben tan dulces tus labios? ¿Es azúcar lo que tienes en
no,
la boca?
No, es azúcar. Es cocaína. Sí, hicimos una redada y tuve que probarla para ver si era auténtica. Los locos usan esa porquería.
No mientas, has estado comiendo donuts.
Oh, Carl, ¿te has comido uno de esos que nos tomamos siempre? Oh, sí, tienes un poco de confitura en el cuello. Y tienes un trocito entre los
dientes. Oye, disculpa, pequeño. Esto es un asunto familiar y estás en la línea de fuego.
Te pido disculpas. Disculpa, si alguien me necesita, estaré allí contando los asaltos desde la barrera. ¿Tienes confitura?
¿Quieres verificar cosas por encima de tus posibilidades? Bueno, este señor nació el 16 de agosto de 1952, eso quiere decir que tiene 72 años, en Queens, en Nueva York. Y para la gente que opine que es una persona...
Espera, ¿no? ¿Ha dicho que tiene...?
Tenía, o tendría, o tuviese...
Tendría.
Que no, tendría no. 72 años si siguiese vivo, o tiene 72 años si está vivo, en Queens, Nueva York, hemos dicho. Y para la gente que opine que es una persona bajita, ¿vale? Mide 1,73 m, ¿vale? Así os hacéis una idea de la escala, ¿no? Pues eso, pues 1,73 m. Por supuesto, de altura. Estamos hablando siempre de altura, no de contorno. De contorno claro, ya no
sé. El dato son 2,15 m, una cosa así, ¿no?
Tranquilamente. Vale, más saltarlo que rodearlo. Sí, sí. Pues bueno, Antonio, con todas estas pistas que te he dado, demasiadas pistas, ¿tú piensas que está vistiendo un batín de lino o un pijama de pino?
A ver, Javi, yo aun a riesgo de hacer body shaming, diría que con su estilo de vida, diría, pero no lo digo, que con su estilo de vida viviría
un... Ya debería haber amochado, ¿no?
Vestiría un cajón de pino. Pero, como a ti se te ha escapado el tiempo verbal...
Es que me puede la boca, tío.
Pues voy a votar por un batín de lino.
Pues efectivamente, Effective Wonder, este señor, Reginald Bell Johnson, Carl Winslow, pues viste su batín de lino en su mansión mientras se fuma un puro y se bebe una copa de brandy o hace lo que le dé la gana. Básicamente.
O sea, que siguen sus malos hábitos, ¿no?
Bueno, en la serie no fumaba, creo que en la serie...
No. Yo creo que nadie. O sea, estamos hablando de una época en la que si en la serie fumaba alguien, era el malo.
El malo.
Más bien, eso. El malote, que era mala influencia de los chavales en el colegio, instituto o universidad.
Pues sí, la verdad es que sí. Y este señor, por supuesto, siempre era el bueno, el buenote, porque era el policía no corrupto.
Efectivamente.
Pues nada, oye, el mes que viene, a ver si... traemos a alguien que vista...
¿Alguien muerto ya de una vez, ¿no, Javi? Vale, me tomo nota.
Te toca el mes que viene.
Venga.
Antonio, vamos con el estreno de la tele indiscreta, ¿no? Cómic de V, pegatinas de V, y pues nos hemos tragado 3 horas de V, 3 horas y pico.
Sí, señor, y no te diré que no he echado de menos mi capitulito de sensación de vivir.
¿No preferís todos a las rubias? Es lo que le dijiste a Kelly.
A las rubias, a las morenas, a las pelirrojas. Si no te gusta cómo estás, un amigo peluquero me debe un favor.
Parecía que me faltaba algo, Javi. A lo mejor después del mal sabor de boca de esa primera vez de Brando, que nos supo a poco, la verdad, nos supo a poco.
¿Te imaginas que en un giro de los acontecimientos se convierte en un ninfómano y es la segunda vez, el siguiente capítulo, la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez, la sexta vez?
Firmo. Pero bueno, aunque he echado de menos el capitulito de Sensación de Vivir que nos tocaba, hay que decir que volver a ver V, tú hacías muchísimo más tiempo que yo que no la veía. Yo ya te comenté que la vi con los niños.
No la veía desde que la dieron por la tele. Igual algún capítulo lo vi en blanco y negro.
Llegaron en 50 naves nodriza ofreciendo su amistad y su avanzada tecnología a la Tierra.
Joder, Javi, pues entonces casi que empieza a hablar, porque yo te he comentado en varias ocasiones. De hecho, en la última feria en Retro Barcelona, que estuvimos hablándolo también con la ERTE, nuestro compañero de la CHUS, él sí. También decía que era un pedazo de serie que se mantenía muy bien, y tú nos mirabas así como con cara de decir, bueno, habrá que verla. Haciendo metapodcasting, esta mañana, a primera hora, he visto un mensaje tuyo que me decía, terminado de ver V, pedazo de serie, pedazo de efecto, maravilla, y para que veas lo mal pensado que soy, te puedes decir cómo te he contestado. Eres una persona vacía, una persona sin ilusión, has perdido la ilusión infantil, y resulta que me lo estamos diciendo en serio, que te ha parecido una serie cojonuda, con lo cual se demuestra que el amargado era yo.
Que yo me veía el siguiente capítulo. Lo que pasa es que, según lo que dicen, la serie ha bajado un poco el listón, o sea, no. Que esta primera miniserie bien, pero por lo que comenta, yo ya te digo, yo no lo recuerdo, por lo que comentan, luego ya va a peor. También te digo que se han marcado unos órdagos en esta serie, que luego hablaremos, que vamos, que para mantener el listón, vaya órdagos.
Sí, la serie es espectacular, la serie está muy muy bien escrita, luego si quieres vamos profundizando. Yo soy de los que mantengo que V, creo que la llamaron la batalla final, o sea, la siguiente temporada o la siguiente miniserie, que esa ya sí da un cierto final al tema de la invasión, porque esta te deja un poquito es un coitus interruptus, o sea, aquí te presentan todo el planteamiento pero no lo resuelven. La segunda yo creo que todavía, aunque a nivel técnico o a nivel presupuestario se nota que cerraron bastante el grifo, pero creo que todavía se puede ver y todavía es divertida. Luego ya cuando se convirtió en serie regular, una procedimental en la que van añadiendo capítulos, para mí ya sí es verdad que cae estrepitosamente. Pero la segunda todavía, a lo mejor no en el siguiente Tele Indiscreto, pero más adelante si te apetece, si podemos verla, y creo que sobre todo porque me va a permitir el hecho de que hablemos de la segunda, poner... ¿Qué coño? La voy a poner ya.
Yo me veo por televisión cualquier cosa que me echen, pero no puedo aguantar, casi a punto de cenar, veo un lagarto en escabeche. Francamente no me extraña que el estómago revuelto lo tengamos media España. ¿Cómo podía imaginarme que una señora estando de parto, en vez de una criatura, iba a salirle un lagarto? Casi tengo un jamacuco, dejé la impresión que me dio. Yo pa' colmo de males había cenado, y sentí en la barriga mucha fatiga y mareado, y salí como un rayo para Waterclaw. No fue una mala noche, que fueron dos. Pero ¿cómo es posible una jefa tan mona y que tenga ese bicho cuerpo de persona? No me extraña que salga arpía y mandona y en lugar de lagarta sea una...
Pero como te decía, yo creo que la segunda todavía mantiene el listón. O sea, no llega al nivel, ¿eh? No llega. Pero por lo menos te da una conclusión a todo lo que hemos visto en esta primera, que es una pasada. A mí es que me parece una serie muy, muy bien parida, sobre todo muy bien escrita. Muy obvia en la analogía que está presentando.
Sí. Sí, sí, bueno, joder, solo hay que hacer uno más uno y ya te salen dos. Lo que sí que veo es una serie del 84, ¿vale? Duró el 84-85, y lo que sí que veo es que es 70s, o sea, su pura 70s por todos los costados. O sea, para mí es una serie que podría haber tenido unos años menos, no por efecto, sino por la actuación, el uso de los personajes. O sea, yo lo veo una serie... es que es película, para mí es película, película setentera, ¿vale?
No sé qué decirte, Javi, según lo que esté... A ver, no te quito la razón. O sea, a nivel de interpretaciones, de ritmo sobre todo, pero es que estamos hablando de la primera mitad de los 80, era todavía muy 70. Sobre todo en televisión, que fue un poquito más tarde. Para mí eso es virtud, ¿eh? No es... O sea, para mí el hecho de que yo vea una temática, unas interpretaciones y unos ritmos muy de los 70, para mí es una virtud. Porque yo identifico los 80 con otra cosa, con mucho más locura, mucho más desenfreno, mucha más parodia. O sea, para mí los 80 son más paródicos y los 70 son más serios. Y creo que
más serios, más duros, sí.
Eso. Y creo que a esta serie esa dureza le sienta muy bien. Sí, es que creo que le sienta. Ahora, a nivel estético, tú la ves, ves las fotos de la indiscreta, ves las pegatinas, son 80. Son 80 puros, a pesar de que la estética sea nazi.
Pelos cardados, etcétera, sí. Bueno, la analogía la acabas de descubrir, ¿no? O sea, tenemos el planeta Tierra en los años 80, en que de repente en todas las televisiones del mundo aparece, pues eso, unos platillos volantes que están en todas las ciudades. Y esos platillos volantes, pues la gente dice, está especulando, ¿no? ¿Qué pasará aquí? Tal. No han visto Independence Day porque todavía no ha salido, si no sabrían que allí nada bueno puede haber.
¿Tú crees que la referencia es directa, Javi? ¿O hay en ciencia ficción, en... A ver, es muy obvio, ¿no? El hecho de una nave nodriza encima de cada una de las grandes ciudades de, del planeta Tierra.
Estoy convencido de que eso se ha visto en más sitios. Pero claro. el referente de Independence Day, ¿es este? No lo sé.
¿Pero se ha visto o se ha leído? ¿Es a dónde voy?
Se ha visto en cómic, seguro.
Seguro,
cómic,
¿no? Claro.
En alguno de Isidre Monés también, seguro. Y, seguro. Y claro, y los cómics son transcripciones a dibujos de las novelas pulp. O sea, que sí, seguro sí, que no,
estamos hablando
en los pulps de ciencia ficción ha habido casos. Bueno, el caso, claro, la gente está paralizada, ¿no? Especulando qué pasará, ¿no? Qué hay aquí, qué hay allá y tal. Tenemos algunos personajes que van saliendo, de hecho, todo el pueblo, ¿no? Y Mike Donovan, que es un periodista, que ese no está en el pueblo, pero porque es el héroe de acción. Digamos que este es el héroe de acción de la serie, que es un reportero, y entonces está ahí liándose a tiros con un ejército, supongo que comunista, ¿no? Porque, claro, son Estados Unidos. En fin, hay mucha inquietud en qué es lo que pasará, hasta que se pone en contacto estas naves nodrizas con la ONU, que es ese organismo al que nadie le hace ni puto caso, pero que aquí en la serie, pues digamos que sí, ¿no? Porque claro, ¿con quién van a hablar?
En las pelis en general queda muy bien. La ONU para a nivel cinematográfico funciona, es como el fascismo. A nivel cinematográfico mola muchísimo.
Ya te digo. Y entonces mandan una delegación, los lagartos, perdón, estos extraterrestres que son personas como nosotros, pero que hablan rarito, porque hablan como si tuviesen un distorsionador de voz metido en el cuello, pues nos dicen que son gente como nosotras, que en su planeta necesitan unos recursos, pero que a nosotros nos van a sobrar. Esos recursos son toda la mierda que no queremos aquí, que se la van a llevar ellos.
Se la van a llevar ellos.
Y que son súper agradecidos y a cambio nos darán, haremos un intercambio tecnológico, nos darán su tecnología, con lo cual se van a llevar nuestra mierda y además nos van a situar 100 años en el futuro o 200, ¿vale? Entonces todo bien, ¿no? Es un trato de esto que no puedes rechazar. Entonces pues se llevan a gente a... Allí arriba se llevan al delegado de la ONU, me parece, a la nave nodriza.
Gente importante, mandamases. Aquí hay muchos elementos que hemos visto en 50.000 pelis de esta época. O sea, el miedo al otro, la invasión, los comunistas, hay que se van metiendo entre nosotros, sí, sí.
Total, que cuando bajan esa gente que ha subido, esos terrestres que han subido, bajan súper contentos y emocionados porque esta gente son maravillosos, tienen unos avances tecnológicos de la hostia, son súper sinceros, tal. Dices, uy, esto huele a chamusquina de aquí a Lima, pero bueno. Y básicamente comienza una colaboración con los gobiernos de todos los países del mundo. Una colaboración un poco, vamos a decir, no hay pasta para que se vea toda la colaboración que debería haber, bueno. Pero bueno, en fin. Pero vamos viendo detalles extraños, ¿no? Gente que va desapareciendo, visitantes que se pasean de uniforme por las calles, de un uniforme rojo y negro, como si fuesen los dueños de la calle, toques de queda, normas que antes no estaban y ahora de repente se aplican. Y lo más entrañable para mí, que es la revuelta de los científicos, que es que... como una excusa para, digamos, decir que los humanos han roto el trato y que no pueden darle sus avances tecnológicos, dicen que los científicos que están en contra de los extraterrestres han hecho una revuelta y actos de terrorismo, los científicos, actos de terrorismo, y entonces se paraliza el intercambio y se aplica un toque de queda. Porque los científicos...
Pero no te rías.
No los maleantes, no el ejército, los científicos.
Que tiene todo el sentido del mundo. O sea, si a ti te gusta y te gusta la ciencia ficción de los 50, 60, incluso 70, o sea, el Doctor Quatermass, la invasión de los ultracuerpos, la guerra de los mundos. Si esa ciencia ficción nos gusta, es verdad que, por desgracia, para mi gusto, por tema de afinidad personal, Luego, a mediados de los 80 y en adelante, el héroe de acción se convirtió en el macarra. Pero antes de todo eso, el héroe era el científico. El tío que sabía, el que tenía conocimientos. El ejército estaba esperando que llegara el científico.
El profesor decir, de química de la universidad.
Claro, sí, sí. ¿Qué está pasando aquí y cómo podemos resolverlo? Y era la voz autorizada. Ahí tienen las tres pelis del Dr. Quatermass. Y se ve perfectamente quién es la figura de autoridad. El tío que sabe. O sea, bueno, que esto total. Es heredero directo de eso.
Sí, sí. Automáticamente nos acaban de situar a los científicos en esta analogía que has comentado como los judíos. O sea, sí. A partir de ahora será, digamos, recompensada la persona que indique los movimientos de los malvados científicos de todo el mundo, los cuales serán perseguidos y en algún momento desaparecerán y nunca más se sabrá de ellos, cosa que pasa en la serie. Entonces, pues tenemos una familia judía cuyo abuelo ha sido un superviviente del Holocausto que no lo ve claro desde el principio y cada vez que van pasando cosas lo va viendo menos claro hasta que el tío dice estos hijos de puta son los nazis que han vuelto.
Bueno, concretamente dice esto ya lo he visto antes y no terminó bien.
No acabó bien.
Y por si hubiera duda, por eso digo que es una analogía facilona, pero eso no le quita valor. O sea, el tío se llama Abraham. Es un personaje increíble. O sea, a mí es de los personajes que más me gustan. Me recuerda mucho, fíjate, no sé si recuerda la Monster Squad. ¿Cómo se llamó? ¿El Club de los
Monos? Sí, una pandilla alucinante.
Una pandilla alucinante. En una pandilla alucinante, el viejo que les está explicando el libro que tienen que leer para hacer que atrape a Drácula y a todos los monstruos, no sé qué. El que les está explicando el libro, en un momento dado le dicen los chavales, que es una escena que te pone los pelos de punta, apenas tengas un poquito de sensibilidad, le dicen los chavales, joder, usted sabe mucho de monstruos, señor. Y el señor que está cerrando la puerta, se le ve en ese momento que se le levanta la manga de la camisa y se le ve un código de barra. O sea, un código de barra, no, un número tatuado. Y el tío con una cara que hace una interpretación cojonuda dice, sí, algo sé.
Vaya, sabe usted mucho de monstruos.
Pues ahora que lo mencionas, tengo la impresión de que mucho.
O sea, es un personaje muy, muy parecido. Y están esos personajes bien tratados, la verdad es que quedan de putísima madre. Hombre, aquí se está haciendo eso, pues la analogía de siempre. Joder. Se ha visto.
Si al final del segundo capítulo, cuando le están leyendo la carta que deja este señor, a mí se me escapaban las lágrimas, tío.
Es que cojo.
Mi querida familia, mucho me temo que no os volveré a ver. Debo luchar por lo que sé que es justo. Se cree que un anciano no teme a la muerte, pero este anciano tiene miedo. Espero que podré encontrar un poco de la dignidad y la fuerza de tu madre. De momento soy como un niño que teme la oscuridad. Pero debemos luchar contra esa oscuridad que amenaza con destruirnos. Cada uno debe tener esperanza, unirse a los demás, hasta que seamos todos como una luz cegadora para vencer la oscuridad. Y hasta que no se consiga, la vida no tendrá sentido. Sobre todo debes recordar siempre de qué lado estás y luchar por él. Tu madre y yo estaremos a tu lado, cogidos de la mano. Te cantaremos la canción de la victoria. Nos sentirás en el corazón. Nuestros espíritus.
Vamos un poquito más allá. Digamos que en esta pelea encarnizada entre los científicos, los cuales simplemente están intentando sobrevivir, básicamente, porque si no se los llevan y seguramente lo que piensa la gente que está viendo la serie, los matan, ¿vale? Lo que pasa es que en realidad los extraterrestres han conseguido que el gobierno les ceda sus recursos, ¿vale? Para, digamos, cohibir a la población, hacer un toque de queda y convertirlos en ovejas. Y además ha puesto a colaboradores que son humanos, ¿vale? Que serían los colaboradores judíos de la época de la Segunda Guerra Mundial, los cuales se encargan de vigilar a sus vecinos y familiares e incluso dan recompensas por cada información que den acerca de los científicos. Con lo cual han conseguido que nadie confíe en nadie, que nadie esté viendo lo que ellos están haciendo por detrás y que, digamos, la humanidad no esté preparada para lo que se nos viene encima.
Bueno, están siguiendo a rajatabla el manual del totalitarismo. O sea, no están saltando ni uno. Todo eso se ve en Fahrenheit 451, se ve en 1984. O sea, la figura del el hijo que denuncia a sus padres, el vecino que denuncia a su vecino, porque guarda libros, porque no le hacen caso al gran hermano. O sea, todo eso... pues la literatura nos viene tratando de avisar de todo esto, y el cine y las buenas series de televisión, y esta lo es, pero es que no le hacemos caso.
Sí.
Que no le hacemos caso.
Bueno, hay bastantes arcos, claro, que son 3 horas y pico, hay bastantes arcos que seguir, pero digamos que tendríamos a Judith Parris, que sería la que se queda como líder de los científicos. Tenemos a Mike Donovan, este periodista que está intentando sonsacar pues qué es lo que pasa, porque además le secuestran a la familia, ¿no? Y es, digamos, la persona que más acción tiene porque sube a las naves, incluso en un momento determinado se disfraza de alienígena, roba una nave, tiene unas escenas de lucha pues eso, con los cazas y tal. Y luego tenemos pues otros personajes que un poco menores, ¿no? Tenemos a Willy, ¿no? Este simpático extraterrestre. Tenemos a su novia, que es camarera, ¿no? Que es humana. No es novia, sería como una especie de relación que sale. Pero luego tenemos a la familia Maxwell, que son científicos a los cuales les ocultan esta familia judía, que digamos que la hija es novia de un colaboracionista de los extraterrestres, pero al mismo tiempo está enamorada de un extraterrestre, y tenemos ahí un arco que, vamos, que luego quedará bastante, bastante que hablar. Luego tenemos otro científico que no consigue pues sobrevivir, el hermano de Elias Taylor, que lo que consigue es que Elias Taylor, que es un kinky, el típico delincuente de las películas de los 80, pues que en lugar de traficar con droga, trafica con huevos, ¿no? Porque el toque de queda lo que hace es que, sí, claro, los alimentos sean escasos y tal. El típico vividor buscón de los barrios, de los fondos, bajos fondos. Se alíe con la facción de los científicos, y esto te hace un caldo de cultivo en el cual tengas a una resistencia humana contra las tropas totalitaristas extraterrestres, con las cuales colabora la policía. Porque claro, ahí no vemos ni ejército ni gobierno, no hay nadie del gobierno. Cuando sale alguien del gobierno, directamente es que son los extraterrestres que se han disfrazado de los gobernantes y están gobernando ellos. Algo así entiendo cuando suben a la nave nodriza en el primer capítulo y bajan diciendo, oh, sí, esto es de puta madre. O sea, me encanta todo lo que trae esta gente.
Es que hay muchas cosas, Javi, que no se cuentan, que no te las muestran, porque...
Pero pasan. Claro,
pasan. Primero porque es televisión de los 80. No por tema presupuestario, porque para la época que es, la serie tuvo un presupuesto de la hostia. De hecho, no sé lo que costó cada capítulo, pero le pasó algo parecido a lo que le pasó a Galáctica. Eran series que tenían un presupuesto altísimo, no sé si se iban al millón de dólares por capítulo, que era una burrada en esa época, y a pesar de que la serie fue un exitazo brutal, no sé si hablan de 40 millones de espectadores, o sea, estamos hablando de series con muchísimo éxito, pero aún así no había manera de hacerla rentable. O sea, que ya, que no es solo por presupuesto, es simplemente también porque tienes un tiempo limitado, o sea, tú vas a contar toda esta historia en 1 hora y media. Y no nos podemos olvidar de que en esta época guionistas y productores y directores no consideraban que el público fuera subnormal y que hubiera que enseñárselo absolutamente todo, porque si no, no lo entendían. como parece que pasa ahora, que si no te enseñan hasta el último detalle y el último flequito de un arco, es que esto tiene agujeros de guion.
Claro, claro. Ahora sería... parece que es extraterrestre porque, digamos, le han hecho un arañazo y por debajo es verde. Pero también parece que es extraterrestre porque en una hoja pone que esa persona murió hace 10 años y ahora está viva, ¿no? Pero también es extraterrestre porque en un momento determinado dice a cámara, ¡soy un puto extraterrestre! Claro, es que así sería como lo trataría nadie.
Es que explicarían demasiadas cosas. Evidentemente que hay cosas que no se ven. Mira, eso lo explicaba muy bien Michael Ende, sería Michael Ende, en La Historia Interminable, cuando Bastian preguntaba en clase, a mí se me quedó, ¿no?, la explicación, preguntaba en clase si Jesús, en clase de religión, no cagaba ni meaba, porque en la Biblia no se decía eso en ningún momento, y lo castigaron por hacer el graciosillo de clase, y lo suyo era un interés genuino por saber, a ver, Es que como no se cuenta, no, y es Dios, no lo sé. Y luego claro. hace, y luego él hace la que yo creo que es Mejalende hablando precisamente por boca de Bastián, diciendo, y luego entendí que es que las historias no tienen que contarlo todo, sino solo aquello que sea relevante para aquello que nos están contando. Y luego tú ya pones de tu parte y rellenas los huecos con aquello que necesites. Sí.
Bueno. Pues digamos eso, tenemos esta situación de resistencia, de extraterrestres y de gobierno neutralizado. Y tenemos que nos van dando pinceladas de cómo son los extraterrestres. Al principio pues pensamos que son humanos normales, con voz rara, pero luego ya vemos cosas como que a un trabajador humano lo rescatan de una cámara de menos 300 grados centígrados, un extraterrestre, y el extraterrestre no le pasa nada con el frío. Luego subimos a la nave con Donovan, y observando por un agujero de ventilación, vemos como Diana saca una cobaya o algo así, se la mete en la boca, entonces se abre su boca en uno de esos efectos pues que sí que han envejecido un poco regulinchi.
Sí. Ya era cantoso la época, ¿eh?
Sí, y se lo come. Era como cuando Terminator se le ve la cara de...
Igual, de ya, Robochi, ya sí. En la época chirriaba. De todas maneras, fíjate, Javi, has dicho una cosa y no me puedo callar. Hoy día... La escena que más hubiera dado que hablar no es que el efecto especial ha envejecido mal. Hoy día habría hordas de gente indignadísima porque un extraterrestre que obviamente es lagarto, por lo cual es un animal de sangre fría, en la vida podría aguantar una temperatura de menos de 300 grados mejor que un ser humano. No, no, todo lo contrario, porque es un animal de sangre fría y no tiene capacidad de regular su propia temperatura. Continúa, a este nivel de tontería hemos llegado con la ficción.
Bueno, pero igual el maquillaje que lleva es un traje térmico. Eso no lo has pensado, ¿eh?
Pues sí, es un traje térmico, una putísima mierda. Es una putísima mierda porque le hace así con el dedito y te lo arranca.
Bueno, nos van dando pistas, pero yo creo que al final de todo es cuando... Bueno, también nos dicen que esos productos químicos que se llevan, luego los tiran al aire. O sea, los sueltan los gases y a tomar sí. por culo. Y en el último capítulo ya sí que nos dan todas las pistas, ¿no? O sea, hay unos grandes depósitos, unos hilos de depósitos enormes en la nave, los cuales abre Mike Donovan, alegremente abre un tubo ahí, un tubaco, y sale un chorro de agua. La prueba sí, dice, coño, ¿es agua? Y luego ya un extraterrestre, porque hay extraterrestres simpatizantes con los humanos, o que no están de acuerdo con que vayan a acabar con toda la vida en la Tierra, nos dice, no, es que no solo nos vamos a llevar el agua, es que vosotros vais a ser comida. Algunos seréis utilizados como tropas, como esclavos, para luchar contra nuestro enemigo, de nuestro líder, y el resto seréis comida. Y ahí ya bueno, abre una luz, entonces se ve un silo enorme de cámaras llenas de personas que están a punto de... Están secándose como jamones, ¿no? Un poquito.
Fíjate que para mí eso es lo que peor ha envejecido.
Hostia, pues ya, yo lo veo bien, porque se abre las luces, cloc, 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 y ves hasta el infinito.
No me refiero al efecto. El efecto está cojonudo, era impresionante en la época, porque te van dosificando la información muy bien hasta que sí. llega ese momento en el que ver un silo lleno de cuerpos humanos colgados como si fueran alimento, impresiona. Impresionaba en la época y yo creo que impresiona igualmente ahora. Tú lo ves y dices, joder, la idea es lo que yo creo que ha envejecido regular. O sea, el hecho de que el enemigo lo que quiera es devorarnos, o sea, comernos, que seamos comida para ellos, es lo que me resulta más chirriante, demasiado naif para los tiempos que corren. O sea, que quieran acabar con los recursos sigue siendo igualmente válido y sigue siendo un discurso igualmente creíble. Se vienen a llevar el agua, se vienen a llevar el recurso que sea, pero que nos quieran comer, no sé, lo veo algo como muy naif, muy de cuento de Andersen, de que la bruja se quiere comer al niño.
Bueno, yo lo veo bien a nivel planetario, tú ten en cuenta que se han acabado con los recursos que tenían. Pasa es que, claro, todo depende, ¿no? O sea, ¿qué cantidad de humanos tienes que ir dejando, ¿no? Pues para hacer una siembra, en lugar de, o sea, tenerlos como si fuese una granja, ¿no? En lugar de llevártelos a todos hasta que se acaben, porque luego tienes que buscar otro planeta, simplemente los vas recolectando, ¿no? Sería un poquito más sostenible.
Sí, pero no hay, pero a nivel biológico, o sea, fíjate que estoy quejándome precisamente de lo mismo que decía de los animales de sangre fría.
Sí.
O sea, el mismo tipo de argumentación estoy utilizando yo, pero bueno, somos así, a cada cual nos chirría lo que nos chirría. A nivel biológico, el mismo poder nutricional tiene un ser humano que una vaca y seguro que la vaca te va a dar menos problemas si se trata de criarla o almacenarla para comértela.
No, no, o sea, no le hemos dado muchos problemas de momento. En este segundo capítulo empezamos a crear problemas porque claro. hay una organización de los científicos con los rebeldes que ya montan un asalto a una armería, se llevan ahí unos fusiles de asalto y tal, Y Donovan, que le han explicado todo el cuento este, consigue tener un contacto ya en la nave nodriza, en una nave nodriza, vamos, y baja con un caza equipado con lásers y con Sancho, que es un conductor mexicano, bueno, un trabajador mexicano que han rescatado. Y allí ya hay una serie de escenas de acción, de persecuciones de naves, ¿no?, con lásers y tal, y una lucha de los rebeldes atacando con espejos y armas a los lagartos. Espejos para deslumbrarlos y los armas pues para pegarle un tiro, como Dios manda. Y ya tenemos a la rebelión armada, que será, yo creo, que la protagonista a partir de ahora de la serie, si no recuerdo mal, de la época, ¿eh?
Sí, sí, hombre, claro, luego ya tú, básicamente esta primera serie lo que nos cuenta es el nacimiento el descubrimiento de la verdad y el nacimiento de la resistencia. Y yo creo que por eso mola tanto, o sea, porque sí. Es verdad que no te cuenta nada, pero te deja con un... Pues es que yo no hago nada más que ver analogías. ¿Recuerdas ese episodio 8 de Star Wars? Que
tuvimos... Ahora tengo que pensar cuál es el 8.
El 8 es el del medio.
El del casino.
El bueno, ese. Pues en ese episodio 8, que yo siempre defenderé como el bueno...
El de Galáctica, el que les están persiguiendo y hacen saltos todo el rato.
Sí. El que les están persiguiendo y van drenando a la resistencia hasta que prácticamente quedan cuatro gatos...
Ese es Galáctica, de la serie nueva, sí, básicamente.
Y quedan cuatro gatos en una nave. Pero cuatro gatos que son la chispa de esperanza que necesita la resistencia. O sea, es suficiente, basta con... Ese es el mensaje, ¿no? Basta que haya una persona... Que se oponga.
Si solo hay una persona, no es resistencia, es un terrorista, también te digo.
Basta que quede una persona con esa idea para que no se pierda la esperanza, ¿no? Porque la resistencia es una idea, no es un grupo armado superpoderoso, es una idea. Es la chispa de decir, esto no podemos permitirlo, porque esa chispa se puede extender. Y eso es lo que básicamente te está contando esto. Aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es que se sepa la verdad. Lo importante es que nos demos cuenta de que estos son unos hijos de puta que vienen a devorarnos y que en la medida de lo posible a eso hay que rebelarse. No puedes ir al matadero, no puedes ir como cordero llevado al matadero sin protestar. Por lo menos vamos a plantar cara, ¿no? Es importante la desobediencia civil. Las leyes hay que cumplirlas, pero no todas las leyes son justas. Llega un momento en el que el pueblo se tiene que dar cuenta de que, a ver, lo único que nos queda es no obedecer. Porque las leyes son arbitrarias, porque las leyes son injustas, porque las leyes... Y lo único que nos queda es desobedecer, pero no a lo loco. Que por eso me mola tanto esa frase tan icónica y ese momento tan icónico en el que el chaval está tachando un póster de los visitantes y llega precisamente el personaje de Abraham y le coge la mano porque es la experiencia. O sea, es que la serie está muy bien parida, Javi.
Sí, sí, sí.
Porque es la experiencia y el señor mayor el que tiene que enseñar a la juventud la forma correcta
le dice, si quieres hacerlo, o sea, parece bien. Que le va a decir que no lo hagas y dice, si quieres hacerlo, no, hazlo bien.
Hazlo
y pone
bien.
La V
de Victoria.
De Victoria, no porque, de visitantes.
No, de Victoria. Porque la resistencia sin cabeza, sin ideas, sin saber a dónde vas, qué es lo que quieres conseguir, es simplemente terrorismo. O sea, es que la serie está muy bien parida, está llena de simbología, está llena de buenos momentos. Hombre, es que ahí...
El símbolo extraterrestre es la esvástica
sí.
Modificada, vamos.
Sí, sí, está disimulada muy poquito. Pues digo que a mí me pareció muy chula. O sea, yo la vi la última vez, yo no la he vuelto a ver en esta última vez. Yo tengo todavía los recuerdos de la pandemia, que es cuando la vi con los niños. Y a mí me pareció cojonuda y sigue pareciéndome cojonuda. O sea, me parece que hay muy buenas ideas aquí, muy bien contadas, muy, muy bien. O sea, sí es que está muy bien, coño. Tiene cositas que chirrían, pues claro. Ya, pero ya sí, chirriaban en la época. ¿Eh?
Las escenas de las naves, o sea, cantan por soledades, porque claro, realmente... Cuando hay unas, o sea, cuando están despegando y ves la superposición de una a otra, pues claro, los cromas no están muy bien hechos.
Cantan como, vamos, por soleares, pero te vas a hartar de verlas porque las escenas de vuelo de naves de esta miniserie y alguna
son
extra,
las que utilizarán en todo el resto
en
de series.
Todas.
Es como el pase que se daba la vuelta del equipo A, que siempre se daba la vuelta igual.
Igual. Te vas a hartar de verlas si llegas a lo que es la serie, que no te lo recomiendo. A lo que es la serie ya procedimental, ya la después de, pero la segunda temporada, por llamarla así, la de la batalla final, todavía merece un poquito la pena.
¿Sabes lo que pasa? Que estoy viendo aquí el elenco y está Lidia, que era la extraterrestre. Estaba Diana, que era la morena, y estaba Lidia, que era la rubia, que había, sí. Había como ahí un pique, ¿no? Un pique de las dos, a ver quién mandaba más. Y estoy viendo aquí a Michael Ironside y me están dando una gana de ver esto que te cagas.
Es que la segunda está muy chula. Es más pop, tiene menos mensaje, es más pulp, sería más bien la palabra, más aventurera, más... Porque ya toda la groma, como dice David Skywalker, toda la groma ya está aquí, ya está contada, ya. Pero la segunda mola mucho, es festivalera, te lo pasas bien con ella y acaba bien, o sea que...
Bueno, entonces, desde aquí, recomendamos V como estos dos primeros capítulos, esta miniserie, para mí...
Sin duda.
Es un sí, ¿eh?
Un sí absoluto, y me gustaría que la gente nos dejara en comentarios qué piensan ellos de la segunda. A ver si es que yo le perdono un montón de cosas porque me parece pues ya, simplemente divertida, y de verdad hay casi todo el mundo opina que hay una caída de calidad brutal. Yo reconozco que hay una caída de calidad, pero no me parece tanto como luego ya se llegaría a arrastrar la serie, que es que ya pierde el norte, ¿no? Con todo el rollo de la Niña de las Estrellas, aunque tuviera imágenes icónicas también, el parto, el nacimiento, todas estas cositas que se nos quedaron en la cabeza. Pero yo creo que esta primera, vamos, sí, no es una creencia, es una certeza, o sea, sí.
Oye, ¿crees que no nos da tiempo a hacer la sección de música?
Tú manda, Javi, el que tiene tarea esperándote eres tú, a mí solo me queda hacer la calistenia, que no se va a hacer sola.
Vale, pues la hacemos así rapidita. Ya sabéis, si adivináis esta música antes de que en el siguiente capítulo digamos de qué es, pues optáis a... tener una serie de cromos que ya veremos cuando los hacemos porque no me da la vida.
Otra noche sin dormir, mil ideas para el Telegram, 4 guiones por parir, nadie las pidió, pero ahí están. Cromos que nadie reclama, artes que no valen nada, concursos sin participantes y premios que pagamos antes. No me da la vida, yo me invento otra sección.
Pero bueno, solo por participar ya vale la pena. Vale, pues venga, vamos a ver si os suena un poquito esto.
Piso zona peligrosa. No tengo munición. Esto va mal y no sé si de esta saldré. Estoy en...
Bueno, pues no sé si te sonará, pero yo creo que hay bastantes, no sé si os sonará, pero hay bastantes pistas en el sonido y las letras, ¿vale? Que esto es una serie, vamos a decir que es una serie de los 80 que yo creo que vimos casi todos.
Esta nos da más pistas, Javi, porque esta, o sea, si es música solo, pues a lo mejor es más dificilillo de adivinar, pero esta con letra y todo, o sea, yo espero volquetes de mails diciendo el título como asunto era canción y el título, ¿no?
No, el título, o sea, el asunto era cromos y el mail es rigoricriterio@gmail.com. rigoricriterio@gmail.com.
Perfecto, pues que la gente mande ahí la respuesta acertada porque no me cabe duda de que van a acertar.
Y bueno, yo no tengo nada más que añadir, más que nada porque me tengo que ir pirando. Antonio, ¿tú cómo lo llevas?
Yo lo llevo perfecto. Yo ahora me tengo que poner, ya sabes, la calistenia, que no se hace sola, y luego...
Se te están poniendo unos pechitos que Dayana te está teniendo envidia, ¿eh?
Me estoy poniendo que da gusto verme. O sea, yo cada vez que me busco las llaves, cuando salga de casa, digo, las llaves no las encuentro, pero se me está poniendo un culito, Javi.
¿Dónde te guardas tú las llaves, Antonio?
Pues en el bolsillo de atrás del pantalón, ¿dónde va a ser?
Vale, vale, como todo el mundo, ¿sabes?
Pues como todo el mundo. En fin.
En fin.
Pues nada, Javi, yo creo que ha quedado un programita muy chulo. Me está molando muchísimo este Telindiscreto. Estoy volviendo a disfrutar del podcasting. Al final, los chicos de RM30 tenían razón. Nada más agradable que tener un guión, por lo menos una hoja de ruta.
Ya te digo. Y bueno, ya sabéis, en Spotify, a lo mejor nos escucháis y mañana no. Teleindiscreta es una revista que no está preservada. Si tenéis los números y los queréis escanear y nos los hacéis llegar, nos hacéis un favor. Y nos hacéis un favor a nosotros y nosotros los republicaremos para que lo tenga todo el mundo, por supuesto. Y ¿qué más cositas?
Nada, si no me equivoco, aparte de este Teleindiscreto, Javi, recuerda que en el canal La Chus Presenta de iVoox pueden encontrar Teleindiscreto, pueden encontrar Surfeadores del código. Son los dos programas que están ahora mismo en activo. Veréis muchas más cabeceras y algunas de ellas volverán, otras nunca. Y luego también tenéis en ms2.club vuestro sitio de reunión si lo que os molan son... Bueno, pues los ordenadores antiguos, la informática clásica, el MS-DOS, principalmente el MS-DOS y todo lo que rodea ese mundo y esos años.
Y el desarrollo español en los 90 de videojuegos o de otras cosas.
O de otras cosas.
Así que nada, hacemos adiós con la manita.
Adiós.
Adiós.
En vista de lo que he visto, te juro que a mi cuñado tendré que despellejarlo como si fuera un lenguao, que yo vea lo que hay por dentro.
Me parece que con esto solucionamos los comentarios, ¿no? Porque, a ver... Ah, perdón, que hay más.
Que yo pa' coger ratones, que me perdone, ya tengo un gato.
Bueno, pues sigue que yo tengo que cantar a este señor a ver qué se habla en esta parte.
Y cuando le pague te fíes la mano y te encuentre con que es un lagarto el que trae la bombona butano. Y pa' colmo lo que comen siempre a base de araña y ratones, que hace falta ese guarro y cocino.
Ahí te vas a faltar.
Yo pensaba que entraba todo en el programa, que todo era bueno lo que se grababa.
Qué va, hombre, y las cositas que no podemos quitar a base de delfines.
Es cuestión de echarle polvo y acaban de pellejao. Que las lagartas tengan cuidado y no olviden esta advertencia.
Te prometo ahora mismo, pero que cuando tú digas no me da la vida, voy a estrenar con todo mi cariño de mí para ti una canción.
No.
Son animales, ya no hay que fiarse de tu semejante, que puede el vecino ser un visitante. Con el toma y toma, con el dale y dale, hay ciertas personas que son animales. Ya no hay que fiarse de tu semejante, que puede el vecino ser un visitante.
Rigor y criterio, porque no tenéis ni puta idea.